Es un gusto saludar a nuestros auditores y auditoras de Nuestra Pauta. En este inicio de conversación nos acompaña la subsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Gloria de la Fuente, quien se encuentra de visita en nuestra ciudad y casa de estudios en el marco del aniversario número 158 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UDEC, donde ofreció justamente la clase magistral Desafíos de la Democracia en un Mundo de Transformación. En primer lugar, Secretaria, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muy contenta de haber dado esta conferencia magistral, que además celebra los 158 años de la facultad. Así que me siento muy honrada de haber podido venir a hacer esta charla magistral en el marco de este aniversario, pero además en el marco de una reflexión que yo creo que nos convoca como país. Y también es muy interesante plantearlo desde las regiones, ¿no? Que es básicamente los desafíos que enfrentan nuestras democracias en el mundo y los desafíos que enfrentamos en materia de política exterior a propósito de los fenómenos que han ido cambiando vertiginosamente en el mundo.
Que justamente abordaremos dentro de los próximos minutos. Comencemos esta conversación con un poco de contexto. Hace pocos días, cumplió 3 meses ya en el cargo tras la reestructuración del equipo de Cancillería solicitada por el presidente de la República, y entiendo que con ello, lo comentábamos anteriormente, se busca generar una continuidad, pero también generar algunos cambios en la política exterior. Si podría comenzar comentándonos cuáles han sido esas líneas que se han seguido durante estos 3 meses.
Uh-huh. Bueno, lo primero es que existe un programa de gobierno sobre los ejes particulares que tiene la Cancillería, y esos son ejes en el fondo estratégicos que siguen y permanecen en el tiempo, ¿no? Probablemente algunos énfasis han sido algo distintos, y también entendiendo que, y esto se los he dicho a ella personalmente, pero me merece el mayor respeto y cariño porque conozco su trayectoria profesional previa, tanto Jimena Fuentes, la ex subsecretaria a quien yo sucedí, y Antonio Urrejola, que es la ex ministra. Ahora, los ejes son de continuidad y cambio porque, como decía, nosotros tenemos 4 ejes estratégicos en la Cancillería que ha definido el programa de gobierno: la política exterior turquesa, la política exterior feminista, la agenda multilateral y la agenda de democracia y derechos humanos, que son 4 agendas que en rigor también son de continuidad no solamente para este gobierno. Si uno mira la política exterior como una política de Estado, esto trasciende mucho más allá probablemente lo que podemos hacer. Pero los énfasis nuestros en materia de gobierno tienen que ver también con los compromisos del gobierno del presidente Gabriel Boric sobre, en el fondo, lo que queremos hacer y lo que queremos proyectar.
En cuanto a estos cambios, usted decía algunos quizás énfasis son diferentes. Hubo algunos episodios que quizás tensionaron un poquito las relaciones con representantes de nuestro país, el caso del embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, dentro de otros también, como ocurrió también con el alcalde de Tacna. Entiendo que el canciller Alberto Van Claveren puso dentro de sus prioridades mejorar las relaciones con nuestros países vecinos, sobre todo porque estamos en un contexto en el que se requiere la colaboración, hay una crisis migratoria. Por lo tanto, entiendo que usted ha estado trabajando, se ha estado reuniendo con diferentes embajadores de México, Argentina, Perú. ¿Qué resultados han dado esas reuniones y qué líneas se han trazado, digamos, para mejorar esas relaciones?
Creo que resultados bien importantes, y particularmente en coyunturas que hemos enfrentado y que no esperábamos. La política exterior tiene esto, ¿no? De proyección de agendas, pero también temas coyunturales. Y en estos 3 meses nos tocó enfrentar una crisis migratoria como la que tuvimos en el norte, que nos obligó no solamente a buscar maneras de poder dialogar adecuadamente con quienes estaban en la frontera, los países receptores de esta migración de personas, además un fenómeno totalmente nuevo respecto a lo que habíamos visto en los últimos años. Era personas particularmente o en su mayoría de origen venezolano que lo que estaban pidiendo era salir, y querían salir a través de Perú. Eso generó evidentemente una crisis en la frontera norte, nos obligó a tener una coordinación muy fina con el gobierno peruano para poder ver cómo solucionar el problema de la frontera, y creo que afortunadamente lo logramos de manera muy adecuada con la colaboración tanto del gobierno peruano como el propio nuestro, pero también de las agencias regionales, que es muy fundamental. Viajamos con el subsecretario Monsalve, con el subsecretario de Justicia y también con el de Defensa a la región, a la frontera norte, para coordinarnos con las agencias nuestras regionales, con todos los servicios públicos instalados en la región de Arica-Parinacota, para poder coordinar tanto las cuestiones propias de seguridad, de libre tránsito, como también aquellas cosas que tenían que ver con la situación humanitaria de las personas. Logramos, yo creo, que un nivel de coordinación fina que permitió varias cosas: hacernos cargo de la situación humanitaria, hacernos cargo del libre tránsito, por lo tanto despejar las vías, poder generar una conversación con Perú que nos permitió trabajar el tema migratorio de manera adecuada, tanto así que después, un par de semanas después, yo viajé a Perú, tenemos una agenda ya de trabajo en estas materias para mejorar a partir de la experiencia que tuvimos y una coordinación bien permanente. Me reuní ahí con el vicecanciller de Perú. Y también generamos un espacio de conversación regional, porque esta no es solamente la discusión sobre la migración, y era parte de la charla que tuvimos en la universidad. El problema de la migración no es un problema solo que afecte a nuestro país, es un problema multilateral. Y más aún cuando ha ocurrido en el caso de Venezuela, donde la diáspora, digamos, la salida de ciudadanos venezolanos ha sido tan grande, esto por supuesto es un tema que nos afecta y que de alguna manera nos convoca a todos los países. Entonces también tuvimos instancias, más allá de las que existen hace muchos años, instancias de conversación multilateral, donde participaron los países vecinos y también donde participaron, por cierto, personas del gobierno venezolano para poder llegar a un acuerdo. Fue exitosa la gestión porque finalmente logramos, por lo menos respecto a aquellas personas que querían salir del país y que querían volver voluntariamente, logramos que al menos un primer avión venezolano pudiera aterrizar en Arica y pudiera, en el fondo, repatriar a las personas que así lo esperaban.
Para continuar con el abordaje, digamos, de la coyuntura, entiendo que este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó su preocupación por la continuidad de Chile dentro del programa Visa Waiver, luego de que la polémica fuera reavivada por el republicano Kevin McCarthy, quien afirmó que buscará discutir la permanencia de nuestro país en este programa. Quisiera consultar qué tan en riesgo está esa continuidad y también de qué manera se está abordando a nivel ministerial.
Lo primero que plantearía sobre el tema Visa Waiver es que esto no es una negociación, es básicamente si cumplimos o no cumplimos con aquellos estándares que nos establece el gobierno norteamericano respecto a esa posibilidad. Son muy pocos países en el mundo en general que tienen este programa, que en el fondo sean considerados como sujetos de este programa, 27 si no me equivoco a nivel mundial, en América Latina ninguno. Nosotros hemos estado haciendo un esfuerzo permanente, tanto con el FBI como con DHS, que son las instituciones en el fondo con las que tenemos que hablar en Estados Unidos para poder avanzar en esta materia, en los requerimientos que en el fondo se señalan. Y en esto también hemos trabajado muy coordinadamente con el Ministerio del Interior. Esperamos cumplir con las expectativas que se tiene desde el punto de vista de la información y de las cosas que en el fondo nos piden efectivamente para poder cumplir y ser parte de este programa, para poder seguir en él, ¿no? Pero claramente no estoy en condiciones de decirte cuán en riesgo estamos porque depende fundamentalmente del gobierno de Estados Unidos. Lo que sí quisiera recalcar y señalar que me parece muy importante es que al menos técnicamente la conversación ha ido a muy buen nivel y técnicamente hemos ido cumpliendo cada uno de los, en el fondo, parámetros que se nos ha ido solicitando. Y creo que la discusión, ojalá no esté más bien en la arena política, porque ahí perdemos un poco también el control de lo que puede ocurrir. Pero sí creo que como país, desde las coordinaciones además que hemos establecido con el Ministerio del Interior, hemos sido muy serios y hemos ido sustentando técnicamente todas nuestras posiciones.
Para quienes se han ido sumando a esta conversación, les contamos que conversamos a esta hora con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Gloria de la Fuente, con quien abordamos el quehacer de la Cancillería y a continuación aterrizaremos en otro tema que fue muy contingente esta semana, la presentación de la política exterior feminista que busca establecer como eje rector del quehacer de la Cancillería la igualdad de género. En primer lugar, ¿qué objetivos se busca alcanzar con esto? Entiendo que usted misma la calificó como una estrategia de inserción internacional acorde a los desafíos de la agenda global. Cuéntenos un poquito sobre eso.
Lo primero es señalar que esto viene más bien a potenciar y proyectar una agenda que Chile ya había comprometido hace mucho tiempo. Nosotros somos suscriptores y de hecho somos parte de tratados y acuerdos internacionales que buscan la igualdad de género o, por ejemplo, ponen un foco en la violencia de género como una cuestión fundamental, ¿no? Lo que hemos querido hacer con esta estrategia de inserción o con la política exterior feminista es básicamente poner el foco en esto que ya es parte de la tradición chilena, pero entendiendo que aquí hay dos énfasis que son fundamentales: la protección a los derechos humanos y la democracia como un imperativo. Y la democracia como un imperativo supone la igualdad de género, creemos nosotros, y por lo tanto hemos proyectado eso en nuestra agenda multilateral, en nuestra agenda en el fondo consular, porque muchas víctimas, muchas connacionales que son víctimas, por ejemplo, de violencia de género, requieren necesariamente que tengamos protocolos adecuados para poder tratar esas situaciones, y también en nuestra agenda interna, porque para ser coherente en el discurso tenemos que internamente trabajar para proyectar esto en nuestra política exterior. Entonces, hemos estado trabajando en todos estos ámbitos. La política exterior feminista además tiene 8 componentes, entre ellos, por ejemplo, los capítulos que tienen que ver con comercio internacional. Nuestros tratados de libre comercio ya hace muchos años tienen perspectiva de género incorporada en los acuerdos. Estamos ahora negociando un nuevo acuerdo con la Unión Europea que esperamos firmar a fin de año. También tiene capítulos de género en el ámbito político y en el ámbito comercial. Y esperamos seguir potenciando ese esfuerzo que ya nuestro país venía haciéndose mucho tiempo.
Uh-huh. Para ir un poquito ordenando lo que es esta política, usted me mencionaba estos tres elementos, un nivel consular, un nivel interno y también multilateral. En el nivel interno, por ejemplo, ¿qué cambios se busca instaurar? Entiendo que se mencionó en parte la paridad, me imagino que está dentro del debate al menos. Cuéntenos más o menos cómo quieren...
Nosotros hemos ido avanzando en la Cancillería de manera importante. Tenemos hoy en día más embajadoras de lo que habíamos pensado en cualquier minuto, ¿no? Así en el pasado era muy difícil tener mujeres embajadoras. Hemos ido avanzando, estamos lejos todavía de la paridad, pero creemos que ahí tenemos un trabajo que hacer. Lo mismo incentivar para que ingresen más mujeres a la Academia Diplomática. Hoy en día tenemos paridad en la Academia Diplomática y eso supone que en el ejercicio, en la carrera diplomática, vamos a tener en algún minuto, en el fondo, igualdad entre hombres y mujeres, cosa que no ha ocurrido porque ha sido desigual la experiencia en la Cancillería. Ha habido momentos donde entran más mujeres, otros más hombres, donde no ha habido en el fondo perspectiva de género respecto a esto, y eso nos parece importante. Luego, protocolos de acoso y abuso. Nosotros tenemos protocolos de acoso y abuso hace más de 5 años en la Cancillería, pero creemos y estamos haciendo un esfuerzo para, en el fondo, mejorar aquello que tenemos. Y por último, a nivel institucional, yo diría que, y esto es clave para poder construir una cierta agenda, nosotros no hemos adherido al programa Iguala, al sello Iguala de PNUD. Esto que supone, básicamente, que el PNUD empieza a trabajar con todo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, empieza a trabajar con todas las direcciones y las divisiones en nuestra Cancillería, para levantar un diagnóstico adecuado y con eso levantar también un cierto plan de acción. Entonces, más allá de que nosotros tenemos identificados algunos ámbitos, con este sello Iguala de Naciones Unidas, del PNUD, estamos tratando de avanzar también con un diagnóstico muy claro y muy enfático, identificando además aquellos puntos en el fondo que son más críticos para poder avanzar de manera adecuada.
Uh-huh. En lo que respecta a las relaciones, por ejemplo, multilaterales, me imagino que muchas personas que están curiosas por saber en qué esto se va a traducir en las actuaciones de Chile, por ejemplo, en negociaciones, foros, espacios multilaterales, valga la redundancia. ¿Qué rol asumirá Chile dentro de ellos? Si se contemplan también, me gustaría consultar efectos en la priorización o selección de tratados o acuerdos o en los mismos vigentes. Cuéntenos.
Yo diría que dos cosas. Primero, nosotros ya somos parte, por ejemplo, del Consejo de Derechos Humanos y desde ahí hemos empujado muchas declaraciones en materia de derechos humanos cuando se trata ahí de ver que hay vulneraciones, por ejemplo, no, acciones en esta materia. Yo creo que en eso vamos a ser seguros y vamos a seguir siendo plenamente coherentes, pero además concertar la voluntad con otros países. Nosotros no somos el único país, somos el único país de Sudamérica, pero no el único país del mundo que ha declarado una política exterior feminista, ¿no? Y compartiendo los mismos valores. Por lo tanto, también nuestro ejercicio a nivel multilateral es concertar esfuerzos con esos otros países con los que ya hemos estado conversando de una u otra manera para empujar esta agenda de manera adecuada. Porque las vulneraciones de niños, niñas, adolescentes, ocurre en distintas partes del mundo. Porque entendemos que la violencia de género es un problema. Porque entendemos que la política de cuidado, nosotros tenemos en nuestro país una estrategia nacional de cuidado, pero que también se ha instalado en la agenda internacional, tiene un componente necesariamente de agenda multilateral. ¿Y por qué? Porque en la práctica, ahí donde hay sociedades o donde hay géneros que se dedican al cuidado, abandonamos muchas veces la posibilidad de que exista pleno desarrollo, igualdad de las condiciones de desarrollo para hombres y mujeres, ¿no? Que son trabajos además que no son reconocidos a nivel social. Creemos que ahí hay una agenda a la que tenemos que empujar y multilateralmente eso es posible.
Entiendo que hay ciertas temáticas que justamente se van a ser priorizadas. Está la participación femenina, está la ciencia, tecnología, innovación, está mujeres y cambio climático. Cuéntenos también sobre estas otras prioridades. Entiendo que algunas fueron bien abordadas cuando se dio a conocer la política, pero estas otras, sobre todo lo relativo a ciencia, tecnología, innovación, comercio, cambio climático, no tanto.
A ver, te pongo un ejemplo desde el punto de vista, por ejemplo, del cambio climático, que es como más contingente. Nosotros sabemos, por los datos que tenemos, que efectivamente quienes son más afectadas por el cambio climático, que a veces produce además desplazamiento, es decir, flujos migratorios importantes, son más mujeres que hombres en general, con todas las consecuencias que ello deriva, ¿no? De los peligros que se enfrentan, de la violencia eventual de género, y sabemos que ahí entonces, en espacios multilaterales, es importante visibilizar, en el fondo, esta perspectiva de género, o esta realidad, en el fondo, que afecta más a hombres que a mujeres. En materia de ciencia y tecnología es más o menos lo mismo. Sabemos las dificultades que existen muchas veces para que niños y niñas, o sea, más las niñas que los niños a muy temprana edad puedan acceder, por ejemplo, a carreras de carácter científico y proyectar aquello, poner esto en la agenda multilateral en los distintos espacios en los que participamos nos parece clave. Por supuesto, esto requiere también mucha coordinación con otros ministerios al interior de nuestro país, que son conversaciones que hemos ido dando también. De hecho, esta política exterior feminista se viene construyendo hace más de un año en la instalación del gobierno del presidente Boric a través de mesas de discusión y de trabajo donde fueron convocados, por ejemplo, los encargados internacionales de distintos ministerios para poder poner una perspectiva que, pensando en la agenda multilateral o internacional, tuviera una perspectiva desde las preocupaciones nacionales principales que en el fondo estamos abordando.
Perfecto. Quisiera consultar por... lo reformulo. Entiendo que la valoración de la diversidad es un componente importante de esta política exterior feminista, dentro de los sitios institucionales está muy bien relevado, pero que quizá dentro de la presentación no fue tan abordado. Quisiera consultar qué se puede esperar en cuanto a igualdad de género para diversidad sexual y de género, por ejemplo.
Sí, estuvo abordado, pero tal vez no tan explícitamente, pero tiene un componente. Nosotros decimos que la política exterior feminista también tiene como cuatro ámbitos de acción, ¿no? La participación, es intersectorial y también es interseccional. Y cuando decimos interseccional, ¿a qué nos referimos? Es que en el fondo estas desigualdades tienen además o están cruzadas por una serie de otras formas de discriminación que existen en las sociedades. De no solamente de género, que es como lo más obvio que es lo que estamos planteando, sino que también de etnia, el fondo de grupos socioeconómicos y también en muchos casos por la pertenencia a comunidades LGTBIQ+, que también generan muchas veces el fondo esta forma de discriminación, ¿no? Lo que quisiéramos hacer es incorporar desde el punto de vista interseccional también estas otras formas de desigualdad que existen, que cruzan y que potencian además estas desigualdades. Y en ese sentido, el componente de inclusión sí está considerado.
Perfecto. Para ir ya cerrando esta entrevista, lo recordamos con la subsecretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, Gloria de la Fuente. Quisiera consultar o que se nos contara en realidad sobre esos desafíos de la democracia que abordó durante la clase magistral efectuada en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Qué puede contarnos al respecto? ¿Cuáles fueron los contenidos de esa conversación?
Sí, bueno, nos planteamos los desafíos de la democracia hoy en el día en el mundo. Es bien importante señalar que, pese a que la democracia es una conquista muy relevante del siglo XX, todavía estamos lejos de alcanzar democracias plenas en todo el mundo, ¿no? Y de hecho, no recuerdo exactamente el porcentaje ahora, pero los países o las personas más bien que viven en regímenes democráticos plenos son un porcentaje muy muy inferior al 50% de la población del mundo. Es decir, menos del 50% de la población en el mundo vive bajo democracias plenas o defectuosas. Y eso es el primer dato, pese a que avanzamos de manera importante en el siglo XX en sistemas democráticos. Y entonces la pregunta es, si esto es así, en el fondo, y además vemos que distintos índices, el del The Economist, por ejemplo, o el de IDEA Internacional y otras agencias señalan que además después de la pandemia estamos en una especie de retroceso democrático en el mundo o declive democrático, hablan otros. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene nuestra política exterior pensando en que es necesario ampliar la democracia y no arrinconarla? Y ahí es donde abordamos distintos desafíos, que fue la mirada de política exterior para pensar los desafíos de la democracia. El tema de las migraciones, claramente, el fenómeno migratorio, lo hablamos al principio, requiere no solamente respuestas desde la propia legislación de un país para que ésta sea segura, que sea en el fondo sea segura y ordenada, ¿no? Sino que también requiere respuestas que son multilaterales. Lo vemos en América Latina, en la situación que enfrenta producto de la crisis política en Venezuela los distintos países en materia migratoria, es una crisis que es muy grave, y es muy grave porque tiene una dimensión humanitaria y también tiene una dimensión política, y eso desafía, por supuesto, a regímenes orígenes democráticos en el mundo. Vemos la crisis climática, la triple crisis climática que nosotros señalamos permanentemente, que inspira nuestra política exterior turquesa, como lo hemos dicho en la Cancillería, y que es que estamos frente a una situación y una crisis climática de tal envergadura que no sacamos mucho nosotros con comprometer la posibilidad de la baja, por ejemplo, de nuestras emisiones o la transición energética que nos debiera traer, en el fondo, la posibilidad de tener menos contaminantes o nuestro compromiso con la protección de los océanos. Si esto no es una respuesta multilateral, es una complejidad. De nuevo, las democracias para ese tipo de desafíos son los mejores regímenes, en el fondo, que podemos encontrar donde se garantizan derechos fundamentales de las personas para poder, en el fondo, proyectar efectivamente, finalmente, la sobrevivencia de nuestra manera de vivir, de nuestra humanidad. Y entonces identificamos una serie de desafíos que son contingentes de las democracias hoy en día y que proyectan, por supuesto, y se proyectan en nuestra agenda política exterior. Y eso fue lo que trató la charla el día de hoy.
Perfecto. Agradecemos esta conversación con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, quien gentilmente visitó nuestros estudios para compartir con nosotros parte del quehacer de su cartera y algunos detalles también sobre la recientemente presentada política exterior feminista. Esperamos que tenga un excelente retorno y una mejor suerte en los desafíos que ha asumido su cartera subsecretaria.
Muchas gracias por la invitación.